Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, pidamos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hemos dicho, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, aunque todavía no esté con su presencia sacramental. Pues siempre podemos decir también, creo firmemente que estás aquí, o creo firmemente que estás en mí, creo firmemente que puedo recogerme y ahí en mi interior encontrarte, porque has querido hacer de mí una morada, un templo. Y como siempre estamos invitados a buscar la comunicación, la presencia, el encuentro. Y San José María nos enseñaba que aprovecháramos en primer lugar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Toda la Sagrada Escritura, aunque de una manera muy especial el Santo Evangelio. Incluso aquellos textos que pueden ser menos, entre comillas, no sé, como que gratos para orar. Por ejemplo, esta lectura de San Lucas, que pues en la que el Señor, estando frente al templo de Jerusalén, empieza a hacer profecías y va haciendo pues una como entreveramiento de profecías. En definitiva, tres. En primer lugar, la profecía de la destrucción del templo. Dice: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque sus días serán de castigo hasta que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Pues unos cuantos años después de estas palabras, efectivamente las legiones de Roma destruyen Jerusalén. Los cristianos conocedores de esta profecía huyeron a la ciudad de Pera y ahí pues se libraron de la destrucción, incluida la destrucción de esa maravilla de la antigüedad que era el templo. Y desde entonces serán llevados a todas las naciones, Jerusalén será pisoteada por los paganos, habrá una grandísima matanza, será algo así como borrada de la faz de la tierra, la ciudad santa. Y los habitantes que sobrevivan serán llevados cautivos a todas las naciones. Cada vez que nosotros veamos unos judíos ahí caminando por Polanco, por Tecamachalco, por no sé si va esta parte de la profecía del Señor, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Estamos ya, por lo tanto, siendo de alguna manera testigos de ese plazo, porque otra vez ha sido ocupada por los judíos. Ese pueblo que ha recibido las promesas de fidelidad por parte del Señor y que al final acabará aceptando al Mesías. Y a continuación profetiza el fin del mundo. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar, algo así como los tsunamis. La gente se morirá de terror y de angustia, esperando las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Muchas señales del fin del mundo que no nos las dice el Señor para invitarnos a hacer especulaciones, a que estemos tratando de averiguar, porque como dice esa fecha no la sabe nadie, ni siquiera el Hijo del Hombre en su inteligencia humana. Y a continuación nos dice: entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, la tercera profecía, la parusía, con gran poder y majestad. Así como la primera vez que vino en oculto, humildemente, ahora vendrá con gran poder y majestad, acompañado de sus ángeles, a tomar posesión de su reino. Pues efectivamente son realidades que de alguna manera el Señor entremezcla para que también entendamos. Algunas se cumplen, ya se cumplieron, ya estamos por lo tanto esperando las otras profecías, y nos dice: pongan atención, estén vigilantes, oren, no dejen de orar. Y decimos efectivamente el Señor nos revela esto para que nosotros también pensemos en la eternidad. Es muy bueno que digamos un día todo se acabará. Tenemos esta conciencia, no tenemos aquí nuestra ciudad permanente, somos caminantes, estamos de paso. Cuánta gente que hemos conocido, que ha convivido con nosotros, ya no está con nosotros. La San José María tenía siempre a flor de piel la conciencia de la eternidad, como para que no nos establezcamos en este mundo. Y decía: hijos míos, no deis importancia más que a las cosas de Dios. Todo lo demás son anécdotas. Somos como un río que se está avanzando, avanzando, avanzando. Muy posiblemente estamos, la mayoría de nosotros, ya podríamos ir haciendo una analogía futbolística, en el segundo tiempo, como se dice en la parte complementaria, estamos en el complemento. A la vez estamos en los tiempos extra, ya y Dios se toma pues como muy en serio nuestra correspondencia. Yo creo que voy a parar esto. Me gustaba mucho también a San José María hablar de aquella anécdota de la vida de Santa Teresa de Jesús, del para siempre. Piensa en el para siempre. Si te cansas de estar en el camino, la eternidad es para siempre. No tenemos nada, ninguna experiencia de algo que sea para siempre. Pero el Señor en su bondad nos ha revelado que efectivamente lo que viene es para siempre. Entonces voy a tener un poquito más conciencia, voy a ahora en estos días a pensar más profundamente en las cosas de Dios, a meterme más profundamente en la vida espiritual. Mi santidad no es tanto que yo haga muchas cosas, sino que me deje llenar de Dios. Dicen que una de las los malos efectos, digamos, de la controversia que hubo con los protestantes cuando ellos negaron la eficacia o el valor de las buenas obras es que la contrarreforma insistió mucho en las buenas obras, como si ese fuera el fin, y las buenas obras son una condición, que lo que realmente importa es llenarnos de Dios. Y eso venimos, vamos a llenarnos de Dios. Como si trajéramos unas alforjas, y decía: a ver, llénalas de Dios, llena tus alforjas de vida espiritual, de trato con Jesucristo, de encuentro con Jesucristo, de conciencia de eternidad, De lo que aquí logremos, pues determina nuestro grado de cielo y de que nuestra tarea apostólica salva almas. Como dice que el punto de camino, hay infierno, te lo voy a repetir, hay infierno. Una afirmación que para ti tiene visos de perogrullada. Pero dice, hazme eco en el oído de aquel y de aquel otro, hay infierno. Una pequeña leyenda de la Edad Media que dice, se tenía la idea de que los cachorritos de los leones, cuando nacían muertos, el león, al verlos muertos, daba un rugido así tan poderoso, tan grande, que hacía que los cachorros volvieran a la vida. A lo mejor no estaban muertos, estaban nada más así como atontados. Y se dice que si hay algún rugido que hay que dar ahora, como algún grito, es este, es eternidad. O sea, plantéate la eternidad. No vivas de manera irracional. Creo que la Escritura dice la estultitia. O sea, es seguro que te vas a morir. Y es seguro que después viene la eternidad. Vive sabiamente. Y por eso el Señor nos dice, pide el advenimiento de mi reino. Es bueno que pidamos que se llene el cielo, que se cumpla el número de los elegidos, que se establezca para siempre el reino de Cristo, el reino de justicia y de amor y de paz, donde se acabará toda maldad, donde Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos, como decimos en la plegaria eucarística 3. Porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Esa es la revelación, o sea, seremos para siempre semejantes a ti. Y voy a ser semejante a Dios. Qué impresionante. Para siempre. Seré divinizado de manera plena con la divinización que comienza en la tierra. Y entonces cantaré eternamente tus alabanzas. Voy a ser eternamente feliz, cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¡Qué grande! Mi profesor San José María decía, vale la pena, vale la pena. ¿De qué vale la pena? Pues lo que sea vale la pena. Lo que suframos vale la pena. Es más, podrían decir, mientras más suframos, pues más gloria tendremos. Más identificación con Cristo tendremos. Pues venga tu reino. Por eso también la Iglesia nos está presentando constantemente la lectura del Apocalipsis para tenerlo ante nuestros ojos. Ese libro tan difícil, tan misterioso, tan lleno de símbolos, pero que es un libro profético. Estas cosas después las entenderás cuando sucedan. Pero di al final, como el libro del Apocalipsis termina, ven Señor Jesús, Maranatá, que se establezca en mí tu reino, que empiece tu reino, que empiece en mi familia, que empiece en mis amigos, que empiece en mi patria, que empiece en la humanidad, que empiece aquello que no tendrá fin, y que empiece pues porque empiezo yo. Dicen que los sabios que estudian el cosmos, que el comienzo del Big Bang, el comienzo de este universo tan increíblemente grande, al principio cabía en la punta de un alfiler. Es el proceso, la grandeza de Dios. ¿Cómo se va a desplegar algo a partir de una cosa tan chiquita como la punta de un alfiler? Entonces, bueno, pues algo así puede pasar con nuestra alma. Si realmente nosotros nos encendemos, si nos tomamos en serio la vida espiritual, si nos tomamos en serio la gracia, es decir, ahí va a arrancar. Ahí arranca el proceso santificador, ahí arranca el despliegue. Dices, necesitas muchas cosas para tu familia, muchas gracias para tu familia, pues tienes que empezar por ti. No busques soluciones extrínsecas. Empieza por ti. Empieza a vivir el reino de Cristo, que es el reino del amor. Y por eso se me dice, bueno, y de todos los medios que te voy a dar, ¿cuál tienes en primer lugar? Y tendríamos que decir, pues, lógicamente, la Eucaristía. Lo más importante es la Eucaristía, en sí misma y para mí. Como saben, los padres de la Iglesia hablan de que la Eucaristía es el antídoto de la inmortalidad. ¿Quieres vivir para siempre? ¿Quieres tener la vida eterna? Recibe el pan de la vida. Quien come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le doy es mi carne para que el mundo tenga vida. Y dentro de todo lo que puedo hacer, vida de oración, el cumplimiento de las demás normas, mortificación, lo esencial de mi vida es el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y por eso podemos preguntarnos, nuestra fe, nuestra preparación, nuestro amor al Santísimo Sacramento. Ahorita podemos decir, ahorita te extraño, Señor, porque no estás aquí. Pero al rato vas a estar y vamos a convivir contigo estos días, aunque convivo contigo todos los días. Como pues hemos leído recientemente un libro en los retiros de los países nórdicos, del apostolado que ha hecho la obra en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia. Y vemos pues cosas muy duras, por ejemplo, personas que dicen, pues yo soy católico, pero el próximo sagrario está a 300 kilómetros. Y no 300 kilómetros de una carreterita así fácil, está 300 kilómetros de hielo, o sea, de tener que romper el hielo para poder llegar al próximo sagrario. Aquí decimos, pues en la Ciudad de México tenemos sagrarios a montones, o incluso si trabajo en una labor personal, en una, pues la tengo en mi mismo trabajo, pues en la esquina de mi casa, o paso por muchas iglesias cuando voy camino del trabajo, y tendré que decir, y considero realmente con fe viva la presencia real, es Él, es Jesús, es el mismo Cristo el que está ahí, es el Cristo de la historia, el Cristo de la eternidad, el Cristo de hoy, el Cristo que se ha sentado a la derecha del Padre, el Cristo del Calvario, el Cristo de Belén, el Cristo que establecerá su reino y dice, aquí está mi reino, está aquí en este trozo de pan. Pues quien coma de este pan vivirá para siempre. Si comulgar me da la vida eterna, ha comenzado ya en mí la vida eterna. No hay nada más valioso. Es una prenda. Es una prueba que me dice, yo quiero que estés conmigo para siempre, te doy esta prenda de que estarás conmigo para siempre. De que te comunico mi propia eternidad, de que estoy cambiando tu ser caduco, tu carne, pues, deleznable, tu ser que se disolverá en polvo de la tierra, por algo que te hará vivir para siempre, porque comulgaste, y porque comulgaste cada vez mejor. Porque si comulgas mejor, pues lógicamente más transformación en Cristo, más pues sangre de Cristo correrá por tus venas, más carne de Cristo tendrás en tus células, más estará presente en ti el alma de Cristo, el Espíritu de Cristo, porque es pues el punto de contacto. para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Ya no somos dos. Ya somos uno. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, de tu reino. Nos transforme. Que ya no voy a ser yo, ya no voy a buscarme a mí. Ya no voy a estarme siempre complaciendo en mis gustos. Ya no voy a ser una persona superficial, como que da igual. Qué importante es que hagamos apostolado de la Eucaristía. Completamente apostolado, por ejemplo, del precepto dominical. Pues la gente no va a misa los domingos. ¿Y por qué no van? Pues sobre todo porque no saben. Porque no comprenden qué hay ahí. Piensan que es un rito, una costumbre, más o menos como aquí por estos lugares que pues celebran a su patrono y hay cohetes casi todos los días, porque un día es los músicos de Santa Cecilia y el otro día es San Agustín aquí porque es el patrono y bueno, y la misa. A lo mejor son personas que tienen sentido de religiosidad, pero ¿serán católicos realmente? O sea, ¿son en la fe católica que es creer en Cristo presente en la Eucaristía? ¿Creer en Cristo que actualiza su sacrificio del Calvario en cada misa? ¿En cada misa se hace la redención? ¿Que ahí se perdonan todos los pecados? ¿Que ahí se glorifica a Dios? Y que ahí también a mí me une, que a mí me transforma, porque voy a comulgar con un crucificado y tengo que decir, pues yo voy también hecho a la forma de cruz, si me doy la buena vida, pues no estoy hecho a esa forma. No habrá realmente eficacia. Dice el Papa San Juan Pablo: la comunión eucarística es la expresión adecuada, perfecta, del proyecto celestial, hacernos uno en Cristo. Pues el proyecto del Padre. El Padre dice: yo quiero que muchos amen a mi Hijo y los hago uno en mi Hijo, y entonces son mi Hijo y les comunico la divinidad. Y el medio más importante que tengo para eso es el cuerpo de mi Hijo, que coman a mi Hijo. Tomen, coman, decía Jesús. De tal manera que la primera, digamos, dirección de la Eucaristía es pues, que lo comamos, o sea, alimento. Después será también la presencia permanente, la compañía que tenemos en el Sagrario. Pues me está comunicando su propia eternidad. Pues la Eucaristía es el sacramento del amor. Decía San Juan de Ávila: ¿por qué el fuego quema y el sol alumbra y el agua refresca y cada cosa hace según su naturaleza? Y si dice que porque el fuego es fuego, por eso quema, así le digo yo que porque Dios es Dios y por eso nos ama libremente y hace misericordias a quien no las merece. Pues el fuego quema porque es fuego y el agua refresca porque es agua y Dios es Dios porque ama, Dios es Dios porque esa es su esencia. Y la prueba es eso: quiero unirme a ti, quiero que seamos uno. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Pues así empieza la historia del amor y así esperemos que termine con la historia de un amor eterno. Una serie de lecciones, de clases, de medios, y tendremos que decir, bueno, más importante de todo, San José María decía, centro y raíz de nuestra vida espiritual, que pueden faltar otras cosas, pero que no me falte la misa, que no me falte la comunión, que no la, pues como que la minimalice, que no diga, pues da igual, ya no fui, ya no comulgué, o ya no viví la acción de gracias, ya me fui corriendo, ya no permití que se posesionara de mí en esa común unión, en esa realidad de hacerme uno, como si metiera un leño al fuego, si deja que te vaya penetrando la llama, que saque tus impurezas y que después el fuego se meta tanto en ti que te haga fuego, que te, pues, haga ígneo sin perder tu propia naturaleza. Pues ayúdanos, Señor, a comprender tu proyecto, ayúdanos a valorar tu don, ayúdanos a comprender tu deseo de que estemos preparados, ayúdanos a tener conciencia de eternidad, ayúdame a ver que esta es la medicina. ¿Cuántas veces estamos oyendo? Ayer nos decía alguien, pues que hay una hierba que se llama no sé cómo, que para hacer unos jugos y que tiene muchas propiedades, y así a cada rato salen cosas, y que ahora el cloruro de potasio, quién sabe qué propiedades tiene. Pues tendríamos que decir, mira, aquí está la verdadera medicina, aquí está el verdadero alimento. Este no solo es para la vida terrena, que igual te vas a morir, como todos nos vamos a morir. Pero te da la eternidad, va a transformar tu cuerpo en cuerpo glorioso como el de Cristo, y tu alma va a estar en la visión de Dios, y vivirás en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y ten conciencia de eternidad, y aquí está ya la eternidad en la hostia, aquí está el antídoto de la inmortalidad. Y por eso le decimos a María y le pedimos a ella su ayuda, y decimos, ayúdame a recibirlo un poquito menos mal, un poquito más parecido a ti, con un poquito más de devoción, o con un poquito más de pureza, o con un poquito más de humildad, tú que fuiste preparada para recibir el cuerpo de Cristo. Es el Papa Juan Pablo que, cuando nosotros decimos amén al comulgar, es como cuando María dijo fiat en la encarnación. En ese momento se encarna, en ese momento se hace uno. Y podríamos decir, y los 9 meses que ella lo tuvo en su seno, pues son los 10-15 minutos después de comulgar, a ver si se acaba de transformar en ti. Pues María, mujer eucarística, que encomendemos a ella pues nuestra vida eucarística, especialmente esta conciencia de el antídoto de la inmortalidad, que es la recepción de la comunión eucarística. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.